Enseguida comienza Contracorriente, una propuesta para que vivas no a tu manera, sí a la manera de Dios.
Dios sabe lo que hace.
Él no llega tarde, díselo.
Él no llega tarde.
Mi alma tiene prisa. Conté mis años y descubrí que tengo menos tiempo para vivir de aquí en adelante que el que viví hasta ahora. Me siento como aquel chico que ganó un paquete de golosinas. Las primeras las comió con agrado, pero cuando percibió que quedaban pocas, comenzó a saborearlas profundamente. Ya no tengo tiempo para reuniones interminables, donde se discuten estatutos, normas, procedimientos y reglamentos internos, sabiendo que no se va a lograr nada. Ya no tengo tiempo para soportar absurdas personas, que a pesar de su edad cronológica, no han crecido. Ya no tengo tiempo para lidiar con mediocridades. No quiero estar en reuniones donde desfilan egos inflados. No tolero a maniobreros y ventajeros. Me molestan los envidiosos, que tratan de desacreditar a los más capaces para apropiarse de sus lugares, talentos y logros. Detesto, si soy testigo, de los defectos que genera la lucha por un majestuoso cargo. Las personas no discuten contenidos, apenas los títulos. Mi tiempo es escaso como para discutir títulos. Quiero la esencia, mi alma tiene prisa. Sin muchas golosinas en el paquete, quiero vivir al lado de gente humana, muy humana. Que sepa reír de sus errores, que no se envanezca con sus triunfos, que no se considere electa antes de hora, que no huya de sus responsabilidades, que defienda la dignidad humana y que desee tan solo andar del lado de la verdad y la honradez. Lo esencial es lo que hace que la vida valga la pena. Quiero rodearme de gente que sepa tocar el corazón de las personas, gente a quien los golpes duros de la vida le enseñó a crecer con toques suaves en el alma. Sí, tengo prisa por vivir con la intensidad que solo la madurez puede dar. Pretendo no desperdiciar parte alguna de las golosinas que me quedan. Estoy seguro que serán más exquisitas que las que hasta ahora he comido. Mi meta es llegar al final satisfecho y en paz con mis seres queridos y con mi conciencia. Espero que la tuya sea la misma, porque de cualquier manera, llegará.
La vida, cambio sucede. Con algún propósito Él lo permitió. Cantemos todos. Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos. Los tiempos.
Bienvenidos al nuevo programa de Contracorriente. ¿Cómo estás, David?
Muy bien, Nati. Me dejaste reflexionando con lo que acabas de leer.
¿Qué te parecía? ¿La conocías?
No la conocía. La verdad me sorprendió y dice unas cuantas verdades, pero de una manera muy delicada, ¿no? Muy amorosa.
Mira, yo no la conocía, llegó a mis manos el año pasado. Más adelante te cuento por parte de quién.
Bueno.
Está escrita por Mario de Andrade, Brasil 1893-1945. No lo conozco tampoco. Pero bueno, llegó a mis manos ante la despedida del subdirector del colegio en el que estoy trabajando. A quien le quiero dedicar este programa.
Bueno, un
que
saludo.
Se llama,
para él.
Le decimos, voy a decir el seudónimo.
Bueno.
El Canario.
El Canario.
El Canario. Así que si nos está escuchando, Canario, este programa es para vos, porque es una persona que en el poco tiempo que lo conocí habló mucho sobre el tema del tiempo y de aprovechar el tiempo y de saber vivirlo.
Alguien sabio, podría decirse entonces.
Para mí, fue una persona puesta por Dios justo en años muy particulares de mi vida. Y muy sabio en muchas de las cosas que tuve la oportunidad de hablar en un mano a mano con él. Así que bueno, ya te estoy anticipando el tema de...
No, ni que hablar.
De hoy, ¿no? El tema es el tiempo.
El tiempo.
Hoy vamos a hablar en Eclesiastés el tema del tiempo. ¿Alguna vez pensaste que la vida es breve o que pasa rápido?
Mira, conforme uno va envejeciendo, lo va notando. Hemos hablado de la juventud y mucho en este programa.
Es verdad.
Y capaz que la mayoría va a coincidir que cuando uno es niño y adolescente, uno al tiempo le importa bien poco, ¿no? El tiempo lo malgasta, lo disfruta.
Porque... Lo de las golosinas que te las comes rápido, claro. Que decía la lectura.
Sí, sí, es tal cual, es una referencia a eso, ¿no? Pero sin duda es que uno, conforme se va haciendo mayor y ve que tiene más responsabilidades que atender, pasa algo muy loco, que uno empieza a entender a todos los que nos precedieron, padres, abuelos. Claro. Uno, es raro el bicho del ser humano, ¿no? Uno tiene que estar en situación para de verdad entender ciertos conceptos, ¿no? Hay consejos que no los vas a entender hoy, los vas a entender dentro de un tiempito.
Eso es verdad, es verdad. Y yo he escuchado también quienes dicen, lo que no aprendes por las buenas, lo aprendes por las malas, ¿no?
El ser humano en su máxima expresión.
Sí, somos así. Yo varias veces he sentido que el tiempo es breve o es largo. Bueno, basta con imaginarnos, no es lo mismo 10 minutos esperando el ómnibus que 10 minutos con un amigo.
Claro.
10 minutos en contracorriente vuelan, por ejemplo.
No, ni que hablar, no cuentan.
Es como que no existen.
No.
Pero 10 minutos en una clase de historia...
Uf, y depende del docente.
Exactamente, ahí ya cambia, ¿no?
Ni que hablar.
Pero si yo tuviese que mencionar una experiencia de mi vida, fue el 7 de abril del 2020. Yo creo que ese es uno de los días que va a quedar grabado en mi mente para siempre. Porque ese día fue la última vez que vi a mi mamá. Estábamos en plena pandemia, ella estaba... en el CTI, internada por COVID, y gracias a Dios que en el servicio médico que ella estaba internada, nos permitían a algún familiar entrar unos minutos, porque supe de otros servicios médicos
que no lo permitían.
Entonces ahí tuve la oportunidad de poder entrar, y fueron 15 minutos. Y para mí esos 15 minutos fueron los más intensos de mi vida, porque yo no sabía lo que pasaba después de eso. Y las chances no eran 50-50. En las circunstancias que estaban dadas, había unas altas chances de que no la volviese a ver, por lo menos acá.
Claro.
Y bueno, y otra había una pequeña chance de que ella saliera de esa situación. Y bueno, Dios determinó de que ella se fuera con él. Y si bien todavía no puedo hablar mucho del tema, porque es muy reciente, por el tiempo, ¿no? Uno dice, bueno, pasaron 2 años, pero a veces cuando nos tocan vivir experiencias tan fuertes, tiene que pasar un tiempo para que uno... pueda procesarlo y pueda hablar del tema. Yo ahí entendí que muchas veces el manejo del tiempo es un tema de percepción, no necesariamente un tema cronológico.
Claro.
No sé si me explico.
Sí, es tal cual porque lo logro dimensionar también en mi vida, ¿no? Es algo muy personal, ¿no? El hecho de que es importante para mí también.
Claro.
Esa expresión de que se dice... el tiempo no importa, el tiempo no es un problema, porque en realidad estás haciendo algo que vale, ¿no? Que,
claro.
Que tiene importancia, tiene relevancia. Y hay cosas que son pérdidas de tiempo, ¿no? Ya hemos hablado y vamos a hablar de eso.
Y el tiempo es lo único que no vuelve.
Exacto.
El tiempo es tan importante de aprender a usarlo, porque no vuelve. Lo que se vivió, se vivió. Y una de las cosas que muchas veces pasa, sobre todo cuando te sorprende, las circunstancias, la vida, Dios, con cosas que permite que no estaban dentro de tu cálculo, te sorprende en esa revisión de cómo aproveché el tiempo, ¿no? Claro. Realmente lo usé sabiamente, hice lo que tenía que hacer. Y yo me acuerdo que después del 10 de abril, que fue el día que mi mamá partió con el Señor, una de las cosas que le di gracias a Dios es que pude aprovechar el tiempo con ella, que no quedaron deudas pendientes. Y a veces... ¿cómo estamos aprovechando el tiempo? A veces hay gente enojada, postergamos, por ejemplo, conversaciones, postergamos encuentros, postergamos reconciliaciones. Y la invitación en el programa de hoy va a ser a que revisemos cómo estamos usando el tiempo, ¿no? Lo usamos en tanta pavada a veces. Y ser conscientes de que no vuelve. Y en Eclesiastés capítulo 3, de los versos 1 al 8, Salomón menciona 28 temporadas en la vida.
Tremendo. Si la habrá estudiado, ¿eh?
Sí. Y él dice que hay un tiempo para todo. ¿Te parece si lo leemos?
¿Cómo no? Arrancamos entonces. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para destruir y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para estar de luto y otro tiempo para saltar de gusto, un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas, un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse, un tiempo para intentar y un tiempo para desistir, un tiempo para guardar y un tiempo para desechar, un tiempo para rasgar y un tiempo para coser, un tiempo para callar y un tiempo para hablar, un tiempo para amar y un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz.
Es impresionante toda la descripción que hace de los tiempos, ¿no?
¿Omitió algo?
Y yo creo que no.
No, yo así, en la primera impresión que me da, me parece que cubrió todo.
Que cubrió todo. Y a mí, cuando yo lo leo, cada vez que lo leo, me surgen dos cosas, ¿no? Acá hay dos temas. Uno de ellos es la dificultad que tenemos para entender que hay un tiempo para todo. Porque, en realidad, si nosotros pensamos, uno se acuerda generalmente de los momentos difíciles, pero ¿son los más? No son los más.
No, son puntuales.
Y son puntuales. Pero sin embargo nos cuesta retener los buenos momentos. Porque la mayoría del tiempo son buenos momentos. Ahora es un buen momento.
Ahora es un buen momento. Pero espectacular momento. Y si estás del otro lado escuchándonos, pero mega que espectacular momento.
Totalmente. Entonces yo creo que él se dedica a esto, a explicar lo de las temporadas de la vida, justamente para entender que hay un tiempo para todo y que la vida es eso. Y eso nos ayuda a manejar mejor la paciencia, la ansiedad, ¿no? De que, bueno, que si hay algo que no llega es porque ya va a llegar, ¿no? Exacto. Y más en un mundo donde todo hay que vivirlo ya. Pero después también, yo creo que el otro tema acá es lo que hablábamos al principio, el saber aprovechar ese tiempo.
Claro.
¿No? Son cosas distintas. Entender que, bueno, que si hoy la estás pasando mal, también la vas a estar pasando bien, ¿no?
Hay que hablar. Y la cosa es que hablar con un amigo a todo esto, y que a veces no entendemos también el por qué nos pasan ciertas cosas, ¿no? Viste que la sociedad de hoy, acá en Uruguay, es muy común esta frase, si le vas a dar las mejores batallas a tus mejores guerreros, te equivocaste, ¿no? Yo he escuchado mucha gente que no cree en Dios y tiene esa expresión. Pero también hablaba con un amigo en la semana y me decía, ¿no? Me comentaba y me decía, noto que te cuesta mucho hacerte enojar, David. Me decía él, ¿no? Sí. Y el que de verdad me conoce, se debe estar matando la risa ahora si me escucha, porque sabe que tengo mi carácter, como todos.
Claro.
El tema es que, claro, uno pasa muchas veces por circunstancias en la vida en las cuales vos no querés repetir errores,
claro,
¿no? El responder enojado, ¿no? El saber lo que podés hacer si respondés netamente con tu temperamento, ¿no? Y hay cosas feas que uno tiene, por las cuales uno tiene que pasar, que te ayudan a que el día de mañana, si vienen cosas similares o peores, vos ya tengas una especie de fundamento ya, ¿no? Un suelo que vos digas, está, es como la parábola de dónde construís tu casa, ¿no?
Por supuesto.
Cuando vengan las tormentas, o se puede caer todo,
sí,
o no te va a mover así nomás.
Bueno, ahora que decís eso, una de las cosas que me pasó a mí, cuando empezamos a vivir todo ese proceso en el 2021, con mi mamá, nosotros teníamos internados a mi mamá y a mi papá a la vez, en pisos distintos. Los dos, por supuesto, aislados. Tal caso de mamá era un poco más grave porque mamá ya había estado en CTI. Una de las cosas que yo me preguntaba muchas veces en los años anteriores era, ¿cómo voy a ser yo el día que realmente me pase algo grueso, ¿no?
Claro.
Algo realmente difícil. Porque, bueno, yo creo que todos hemos tenido situaciones laborales, yo qué sé, afectivas, ¿no? No te salió el noviazgo que querías, no sé.
Claro.
¿Viste
que qué punto es el que nos estás presentando? Porque, ¿viste que algo grave para mí capaz que no es algo grave para vos?
Exactamente.
¿No?
¿Qué hago? Hasta ese momento para mí había sido lo más grave.
Claro.
¿No? Haber tenido una desilusión amorosa, que las cosas no se hubiesen dado como yo quería, en el tiempo que yo quería, no sé. O también a nivel laboral.
Además, es una expresión muy adolescente, ¿no? Esto jamás lo voy a superar.
Claro.
¿No?
Eso,
sobre todo en esta parte del romanticismo.
Pero
¿no?
Después, cuando te pasa algo peor, vos decís,
claro,
no, tal, aquello era.
No era tan grave.
Mira por lo que me hice,
claro,
problema.
Claro.
¿No? Entonces, yo me preguntaba, ¿dónde voy a estar parada? ¿Cómo va a ser mi fe? Yo realmente voy a. Todo lo que siempre enseñé, me paré a hablar, leí, prediqué, ¿no? Maestra de escuela dominical tantos años, instituto, teología. Y entonces me di cuenta y eso fue algo que a mí me ha fortalecido en estos años, es que fue fruto, todo eso dio fruto en ese momento. Y esta persona a la que le dedico el programa, que te dije al principio, el canario, fue una de las personas que al terminar el año, él me dijo algo. Mostraste ser una mujer con templanza. Él sin conocerme. Entonces yo digo, gracias Señor, porque esta es tu obra en mi vida, no es un mérito mío.
Claro, tal cual.
Pero entonces todas estas circunstancias resultó para que uno pueda ser de testimonio en su templanza, en su manera de manejar las situaciones difíciles que le ha tocado vivir. Gloria, gloria a ti. Entonces, creo que lo que estás diciendo es muy importante, ¿no? ¿Cómo nosotros nos estamos preparando para circunstancias que nos puedan tocar vivir? Porque ya lo dice Salomón, nos van a tocar todas.
Sí, tal cual.
No vamos a escapar.
Tal cual. Y si no te tocó, es porque ya te fuiste.
Bueno, ahí está.
No te va a tocar.
No, claro, ¿no? Claro, tal cual.
Pero ni que hablar. Y también, ojo, ¿no? También en esto, ya que estás tocando este tema tan, tan personal, ¿no? Estás abriendo tu corazón acá con nosotros, ni más ni menos. El hecho de como padres, ¿no? La sabiduría de los padres de preparar a los hijos, ¿no? Sí. Eso que tanto te dicen de joven. Mirá que yo no soy eterno. Mirá que yo ya no voy a estar, ¿no? Ya que, aprovechando que tantos jóvenes nos escuchan,
sí,
¿no? El hecho de que entendamos que hay mucha sabiduría en eso. Ninguno de nosotros tiene la vida comprada. Ninguno tiene la fecha ni la hora en la que se va a ir.
No.
Y ese consejo es muy sabio, porque el día de mañana vamos a tener que formar familias, valernos por nosotros mismos. Y a eso apunta, ¿no? El hecho de que podamos acompañarlos cuando estén viejitos, porque obviamente nuestro rol de hijos,
sí,
no queremos olvidarlo,
sí,
hay que acompañarlo como vos bien lo hiciste, y muchos otros lo hacen.
Claro.
Pero también, que el día de mañana, cuando estemos por las nuestras, podamos estar en plenitud, en la independencia, ¿no?
Por supuesto. Lo que pasa es que hoy también, por otro lado, estamos frente a un mundo donde te apuran a vivir todo muy rápido.
Claro.
No tenés la madurez para vivir todas las cosas tan rápido como te las ofrecen. Los padres muchas veces, yo estoy leyendo un libro que habla de la adolescentización de la sociedad, ¿no? Vivimos como en una eterna adolescencia.
Claro.
Y los padres muchas veces lo que no nos damos cuenta es que nosotros tenemos que dar ese rumbo adulto, tenemos que ser como ese ancla o ese faro para que cuando vienen zigzagueando, ¿no? O con dificultades de identidad, no hay problema de que se frustren, pero nosotros tenemos que ser la guía.
Claro.
Y muchas veces hoy lo estamos perdiendo también por padres ausentes o porque estamos perdiendo el tiempo en otras cosas.
Sí.
¿No? Porque eso también requiere renuncias, cabeza, tiempo.
Yo creo que hay una carencia también, Nati, en el hecho de que hay muchos hijos que cargan con muchos traumas del pasado.
Claro.
No tuvieron una buena referencia.
Es verdad.
Y tampoco logran, capaz que no es un hecho, no de no querer, sino de no poder. La situación de que a veces no se preparan para ser ese padre que no tuvieron, ¿no? Y siguen una cadena interminable, que es lo que termina afectando a las sociedades. Si vos te pones a analizar por arriba, bueno, sos docente, no te voy a decir nada nuevo.
No, sí.
Lo ves todo el tiempo. Pero ser padres en la adolescencia, ¿qué cristiano en su sano juicio me puede venir a decir a mí que un adolescente está preparado para ser padre?
No, claro que no.
Y ese hijo, el referente que va a tener, un referente que todavía no sabe ni lo que quiere, que se enfrenta ante una responsabilidad,
claro,
que seguramente no quiso, que pasó, y ahí ya tenés fácil dos generaciones complicadas, no te voy a decir que destruidas, porque sabemos que hay esperanza para todos.
Por supuesto.
Vivimos esa esperanza.
Por supuesto.
Pero maximizarlo en números.
No, pero vos de repente estás mencionando aún todavía un caso extremo, pero yo te pongo otro. El chico que entra al liceo, como hablábamos unos programas atrás, y empieza a consumir alcohol, consume... Con 12 años vos estás frente a un chico que ya consumió pornografía, que ya está consumiendo alcohol, que probablemente, o que puede ser que empiece a consumir algún tipo de sustancia diferente como la marihuana, por ejemplo.
Sí, sí.
Entonces vos decís, ¿y qué madurez tiene ese chico para aprender a controlar eso? Ninguna. Ninguna.
En absoluto.
Entonces, muchas veces en esto apurar, ni hablemos, bueno, recién lo decías, ¿no? Ni hablemos del tema del sexo. La iniciación sexual tan temprana. En Uruguay se está hablando a veces de 9 años, 11 años en las niñas. Entonces, no hay que apurarse.
No, y ni que hablar el caso más grave, ¿no? Que a lo que hemos llegado, que no nos escandaliza el tema niños, sino que nos tiene que escandalizar el tema de preescolar. Ya el CAIF. Con temas de agenda.
Por supuesto, es verdad.
¿No? De ideología de género, que eso debería espantarnos.
Sí.
Estamos muy quietos.
Los sometemos a hablar de temas que no tienen ni la, que no tienen la madurez para poder procesarlo. Apenas están pudiendo procesar, ¿dónde están parados?
Y lo más violento, Nati, que nadie le pidió al Estado que hiciera eso.
No.
Nadie le pidió al Estado. El Estado, si bien las sociedades tienen distintos sistemas políticos, ¿no? Eso es otro tema, pero el hecho de que a veces el Estado se cree tan paternal que se mete en cosas que no le corresponde. Y esa es una, ¿no?
Que es la vida privada.
Ni que hablar.
De las familias.
Ni que hablar. Está interesantísimo el tema, nos hemos abierto a... hemos hecho una especie de árbol en cuanto al tiempo. Sí. Ramas por acá, ramas por allá. ¿Pero te parece que hacemos una pausa?
Perfecto.
Y enseguida volvemos. Los esperamos, ¿eh? Quédense ahí pensando. Y por qué no, ya tienen tiempo para escribirnos, para comunicarse con nosotros. Y enseguida volvemos.
Estás escuchando Contracorriente. Ponete en contacto y danos tu opinión por el signo de más 598-916-10610. Búscanos y seguinos en Instagram como Contracorriente RTM.
En este mes de mayo estamos hablando del libro de Eclesiastés. Y hemos recorrido diferentes temas y hoy estamos hablando del tema del tiempo. Uh-huh. ¿Sí? ¿Cómo usas tu tiempo? Si sos de aprovechar el tiempo. Si tenés problemas con el manejo del tiempo en cuanto que te parece que los momentos difíciles son interminables. Bueno, en Eclesiastés Salomón nos dice que en la vida vamos a pasar por muchas temporadas, ¿no? Y que ninguna vino a quedarse, sino que tenemos que saber aprovechar y vivir cada una. Y hablando de este tema, David, yo te pregunto, ¿sos de organizar tu tiempo? ¿Crees que está bueno planificar?
Mira, no al grado que me gustaría, y que capaz que a otros les gustaría, porque con el tiempo afectamos a otros también. Pero sí. Uno, a ver, nuestros trabajos yo creo que coincidís con eso. Si no planificás, estás en el horno.
Claro, sí,
¿no?
Claro.
Temas de docencia, grabaciones, ¿no?
¿Por qué crees que está bueno tener rutinas o planificar?
Creo que está bueno porque nos ayuda a maximizar, ¿no?, todo el tiempo que tenemos.
Claro.
El hecho de poder cumplir con todo te da oportunidades de cumplir con todo, ¿no? El hecho de estar con otros, a veces el no tengo tiempo. Mm. Hay que ver detrás de esa pregunta que hay, ¿por qué no tengo tiempo?
Claro.
¿No? A veces puedo ir a ver a mi madre, puedo juntarme con amigos y puedo cumplir con una actividad a la cual me comprometí, si me organizo bien. Si no me organizo bien, capaz que solo puedo ir a una y como mucho a dos, porque obviamente no somos omniscientes, ¿no?
Claro, también.
Tenemos que estar en lugares, en horarios. Pero yo creo que ayuda a poder tener una vida más productiva.
Sí, estoy de acuerdo. Sí, creo que también nos ayuda a jerarquizar, de repente, ¿no?
Que es lo más
que es lo más importante, que es lo menos importante. ¿Sabes cuando estaba con todo este tema en la cabeza también, justo sintonicé la radio?
¿Mirá?
¿Viste?
No solamente nos escuchamos a nosotros, ¿eh?
Para que la audiencia vea que, claro, estaba escuchando otra emisora, que no voy a decir cuál era.
Está bien.
Y le estaban haciendo una entrevista al doctor Rodolfo Canessa, uh-huh. Uno de los sobrevivientes de los Andes. Y una de las preguntas que le hicieron fue, ¿cuántas horas trabaja? Porque, bueno, para los que no saben, él tiene una fundación, él es médico, tiene una fundación de niños con cardiopatía, bueno. Entonces él dijo, 8 horas duermo, 8 horas trabajo y 8 horas disfruto. Y se hizo un silencio en ese momento en la entrevista. Y entonces le dijeron, pa. Y le dijo, sí. Le dijo, porque yo aprendí. Dice, hoy me toca ser abuelo. Dice, y yo no me acuerdo bien si dijo que tenía 2 nietos, 1 de 4, 1 de 7. No me acuerdo bien. Pero dijo algo así, mis nietos van a ser niños ahora. Y ahora es cuando yo tengo la salud. Entonces, si yo no dedico tiempo ahora con ellos, no lo voy a volver a tener.
Claro.
En otro momento yo no voy a poder pasarlos a buscar, dice, con mi cachila y salir a dar una vuelta. Van a perder el interés y yo ya no lo voy a poder hacer.
Claro.
Entonces dice, yo entendí que yo dedico 8 horas a disfrutar, a compartir con mi familia, a juntarme con amigos. Y bueno, pero es una filosofía de vida.
Ni que hablar.
¿No?
Ni que hablar.
Es una manera de entender. Entonces la pregunta hoy que hacemos es, ¿cómo estás aprovechando tu tiempo? Estamos casi a mitad de año. ¿Cómo te va con tu trabajo? Yo me pregunto, ¿no? Y hago la pregunta a la audiencia y te la hago a vos también, David. ¿Por qué trabajamos lo que trabajamos? ¿Es realmente un tema de necesidad? ¿Es realización? ¿Es para ocupar el tiempo que no sabemos cómo ocuparlo de otra manera, es por el hecho de decir quiero tener más. ¿Para quién lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Hago ese silencio, ¿no? Y para que nos podamos preguntar a nosotros mismos. ¿Tenés con quién compartir al final del día todo eso que estás haciendo? ¿Cómo sos con la paciencia? ¿Cómo organizas tus prioridades? ¿Me estás mirando, David?
No, no.
¿Me estás pensando?
Estoy, pero me estoy sumando a la audiencia, obviamente, que debe estar igual que yo. Ni que hablar. Todo se vincula en Eclesiastés, ¿no?
Claro.
Me haces pensar a todos los programas que hemos hecho en serie, y que está bueno que lo sigan, ¿no? Porque van a entender mucho del autor en cuanto a lo que él quiso transmitir, ¿no? En ese aspecto. Y sin dudas que en cuanto al trabajo, la mayoría, ya en el programa anterior varios me han comentado, que me he cruzado y me dicen, uno trabaja porque necesita hacerlo, ¿no? Claro. Gran parte te lo va a decir. Obviamente nosotros queremos redoblar la propuesta, ¿no? El hecho de decir, bueno, pero está bien, es una de las razones por las cuales trabajamos. Pero si tuvieras que detenerte a pensar, como en el programa anterior, creo que fue que tu marido te decía que no le encontraba sentido, ¿no? A levantarte, sí, cumplir, volver, ¿no? Y me parece que, si bien es cierto, uno trabaja por necesidad, uno siempre tiene que estar trabajando para generar ingresos, también es cierto que uno muchas veces busca en qué trabajar.
Claro.
¿Y para qué? ¿No? Y a eso van esas preguntas,
bueno, pero,
que vos planteás.
Claro, pero ahí estás conmigo en este punto. Si yo tengo con quién compartirlo, con quién significarlo,
claro,
o hacia dónde significarlo,
exacto,
a eso le da sentido.
Exacto. Digo,
el trabajo en sí mismo no va a tener sentido.
Porque vos lo dejaste muy ahí, muy por arriba, ¿no? No es que haya sonado superficial, sino que sonó como a poco, sonó como simplemente un comentario de decir, ¿para qué voy a trabajar? Pero sin duda vos y tu marido deben decir, pero tenemos cuatro nenas.
No, pero claro.
Pero nos vamos de vacaciones.
Claro.
O sea, eso, cuando lo pones en la balanza, y bueno, voy a trabajar, pero mirá todo lo que hago, por lo que en realidad trabajo. ¿De dónde saco las ganas de ir?
Claro, ¿no? Y dejando de lado que lo mío es un trabajo con personas. Entonces también claro, vos, de alguna manera, estás dándole otra carga significativa, que es ver al otro progresar, que ver al otro realizarse, ver al otro que va logrando,
exacto,
procesos. Entonces eso te llena. Pero justamente lo que te llena no es el hábito, la rutina en sí misma,
claro,
hueca.
Claro, es el resultado.
Eso, el significado. Por eso también hoy hablamos del tiempo en ese sentido, ¿no? Yo no sé qué estamos viviendo. Cada uno está viviendo situaciones distintas. Pero lo que sí sabemos, y con David damos fe de ello, es que Dios sí sabe. Dios sabe todo lo que te toca vivir. Dios sabe, la Biblia dice, Dios sabe tu sentarte, tu levantarte. Dios conoce hasta la cantidad de pelos que tenés en tu cabeza. Dios sabe todo, tu pasado, tu presente y tu futuro. Y Él quiere ser tu guía. Él quiere mostrarte el camino a seguir. Él quiere, aún en medio de la dificultad, mostrarte su poder. Que tú puedas sentir su presencia. Lo que pasa es que le tenés que dar un lugar. Mira, hay un versículo que a mí, en todo ese proceso que nos tocó vivir, llegó a mi vida. Yo ya lo conocía, pero viste, cuando vos te haces del conocimiento porque te está tocando vivirlo.
Lo estás viviendo, exacto.
Que dice así: en el día del bien goza del bien. Y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto uno como lo otro, a fin de que nada el hombre halle después de él. Es decir, si te está yendo bien, bárbaro, pero no te olvides de Dios. Porque te va bien porque Dios quiere que te vaya bien. Pero si estás pasando adversidad, considera. Porque Dios también está en esa adversidad. Aunque vos no puedas entenderlo, aunque vos tengas muchas preguntas que no tengan respuesta. Pero a Dios no hay que cuestionarlo. Hay que vivirlo. Hay que aceptar y hay que vivir lo que Él, la fortaleza, todo lo que Él nos da en los momentos de dificultad. Entonces, todo Dios lo hizo para que no hallemos nada después de Él.
Exacto.
Entonces, a mí ese pasaje y en el tema del tiempo me ha ayudado mucho. Me ha ayudado, ¿sabes qué? A aprender a callarme y a saber esperar en Dios, en los tiempos de Dios, en las maneras de Dios. Y Dios tiene sus tiempos. Dios no nos muestra las cosas de un día para el otro. A veces con el tiempo vamos entendiendo cosas que nos pasan, a veces no. Pero sí tenemos una promesa, que un día sí vamos a entender todo. Y ese día va a ser en la presencia de Dios. Y la invitación que nosotros hacemos con el programa de hoy es: ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Qué ¿Qué lugar ocupa Dios en ese manejo del tiempo? Este es el tiempo también de que te acerques a Él. Y como dijo David, no tenemos certificado hasta cuándo vamos a vivir. Y la Biblia dice, ¿no? Y si hoy vinieran a pedir tu alma, todo lo que has hecho, ¿no? ¿Para quién va a quedar? ¿Cómo está tu relación con Dios? Ojalá sea un tiempo en el que vos puedas buscarlo a Él, porque no sabemos lo que va a pasar, y que estés preparado para ese encuentro con Dios es lo más importante, es la decisión más importante que tenés que tomar en esta vida. ¿Estás de acuerdo, David?
Completamente de acuerdo. Nos dejaste varios deberes, Nati, con esa reflexión, y sin dudas que el tiempo es otro tipo de moneda, si se quiere, ¿no? Tenemos el dólar, tenemos el euro, tenemos el peso de tu país, o como quiera que se llame tu moneda, y también tenemos el tiempo, que como dijimos en el programa, lo comentaste muy, muy bien vos, el tiempo también es un regalo que nos dan otros, ¿no?
Claro que sí.
Y hay que atesorarlo y disfrutarlo. Les invitamos a que se unan a nosotros semana a semana, que se comuniquen, y nosotros estaremos acá como cada semana esperándoles. Nos vemos, Nati.
Nos vemos la próxima semana, David. ¿Terminamos con la canción del principio?
Exacto, la escuchamos toda, ¿te parece?
Claro que sí. Hasta la semana que viene.
Dios sabe lo que hace. Él no llega tarde, díselo. Él no llega tarde. Él no se equivoca. Él está en control. Vamos, cantemos todo, dice. Dios sabe lo que hace.
Aún.
Aún en lo inexplicable.
Él es incuestionable.
Él es incuestionable. Cuando algo en ti determinó. Oh, Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza, Él está en control, Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza, en tiempo de aflicción, Dios sabe lo que hace. Aún cuando algo muere, Él está en control. Dios sabe lo que hace cuando en la vida cambio sucede. Con algún propósito Él lo permitió.
Cantemos todos.
Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza en tiempo de aflicción.
que pasar, nuevas puertas se darán. Aunque tiemble Puerto Rico, se echen los montes a la mar. Aunque yo no comprenda lo que tengo que pasar, no peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza, Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempo de aflicción. Dios sabe lo que hace. No peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace.
Hasta aquí escuchaste Contracorriente, desafiándote a vivir no a tu manera, sí, a la manera de Dios.